Saludamos al doctor Félix Lonigro, abogado constitucionalista. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
Muy bien, muy amable. Bueno, doctor, queríamos pedirle una reflexión, un análisis. Primero, si se puede, sobre el DNU que entra en vigencia hoy, el DNU que anunció el presidente de la Nación, Javier Milei, que fue publicado en el boletín oficial, pero que recién a las 0 hora de hoy entra en vigencia.
Sí, efectivamente, sí, estamos en el día D, al parecer. El DNU es una herramienta que los presidentes tienen en su disposición para ejercer atribuciones en el Congreso. Ya solamente mencionarlo desde el punto de vista republicano genera como cierto escozor, porque Si el sistema republicano está basado en la división de poderes, uno se pregunta cómo puede ser que el presidente pueda ejercer atribuciones de otro órgano. Pero eso está constitucionalmente previsto desde el año 94, lamentablemente, y por lo tanto el presidente ha echado mano a una facultad constitucional que digo otra vez, lamentablemente tiene. Pasa que acá hay algunas cosas para cuestionar, porque si bien es cierto que el presidente puede ejercer atribuciones en el Congreso, el tema es si se cumplen los requisitos que la Constitución marca para que él efectivamente pueda hacerlo válidamente. Uno de esos requisitos es que haya circunstancias excepcionales que le impidan esperar al Congreso. Y acá es donde uno dice, bueno, mirando punto por punto el decreto, el mega decreto, no todo ameritaba esquivar al Congreso. O sea, las circunstancias excepcionales significan que hay un país que está en un estado casi terminal, como si fuera un paciente, y si comete esta, entre paréntesis, transgresión, el paciente se muere. Entonces uno se pregunta, ¿se va a morir el paciente porque de pronto los equipos de fútbol tengan que ser sociedades anónimas? ¿Se va a morir el paciente porque la justicia nacional pase a la ciudad de Buenos Aires o no? Bueno, esto está contemplado no en el mega decreto, sino en la mega ley. Pasa que ahora se sumó el mega proyecto de ley que a los 360 y pico de artículos del decreto le agrega otros 660 y entonces entre los dos forman 1000 artículos, 1000 temas. Y uno ha tenido que ir leyendo primero el decreto y ahora la ley, y la verdad es que no solamente es difícil abordar todos los temas en tan poco tiempo, sino que además ahora uno empieza a confundirse qué cosa dice la ley y qué cosa dice el decreto, ¿no? Pero de cualquier modo, para hacerlo breve, yo no puedo decir que el mega decreto es válidamente constitucional en todo o inválidamente constitucional, porque no para todos los ítems, insisto, se da este requisito de las circunstancias excepcionales. Pero además, la verdad es que el presidente pone a los legisladores en un cepo con este mega decreto, porque los legisladores por ley 26.122 no tienen otra alternativa que votar por todo o por nada en el amplio contenido de esta norma. Entonces, cuando yo, presidente, le mando a los legisladores el decreto de necesidad de urgencia con más de 100 temas a tratar, junto con el decreto les mando unas esposas para que se aten las muñecas y le pido que además voten por todo, ¿no? Y que lo hagan ya, porque si no el paciente se muere. Y la verdad es que acá hay una falacia y hay una especie de trampa, porque, insisto, muchas de las cosas que están previstas en el decreto no son de urgencia, y ahí es cuando la Corte, eventualmente, si tuviera que intervenir, seguramente va a intervenir, va a empezar a abrir el paquete, va a empezar a escarbar, va a empezar a revolver, y va a decir, bueno, a ver, momentito, acá para este tema no hay circunstancias excepcionales, para este otro tema sí, con lo cual probablemente la suerte del decreto no sea igual para todos los puntos que contiene, ¿no?
Doctor, bueno, mucho se especula con la gran cantidad de recursos de amparo que se han presentado. La justicia rechazó uno porque decía que por ejemplo, el de la CGT, que no, todavía el decreto no estaba en vigencia, por lo tanto todavía entendía la justicia que no se podía presentar ese amparo o no se podía darle curso a ese amparo. ¿Qué piensa de todo esto, de todos estos recursos que se han presentado? ¿Cómo qué camino seguiría esta situación?
Sí, a ver, vamos a aclarar lo siguiente. Ese amparo que ahora todos dicen que fue rechazado, en realidad el amparo no fue rechazado. Pasa que cuando la CGT presenta la acción de amparo, al mismo tiempo le pide al juez que mientras resuelve el fondo de la cuestión, que mientras tanto suspenda la vigencia del decreto, esto es a través de una medida cautelar, y el juez le dice, pero ¿cómo quiere que suspenda un decreto que todavía no está en vigencia? Entonces, el juez le rechaza esta suspensión provisoria, le rechaza la medida cautelar. Pero la acción de amparo le da curso, o sea, al fondo de la cuestión le da curso, a tal punto que le da traslado al gobierno nacional para que conteste el amparo. Lo que no le dio fue la suspensión provisoria mientras el juez resuelve el fondo de la cuestión, ¿no? Uh-huh. Así que esa acción, entre otras, va a prosperar en el sentido de que se le ha dado curso y probablemente cuando haya una sentencia de primera instancia en alguno de todos esos amparos, el juez resolverá, habrá sentencia y después vendrá la apelación, que muy probablemente sea un persalto. Bien. Es decir, que muy probablemente vaya directamente a la corte. El persaltum es eso, es saltear la segunda instancia, la Cámara, para que la Corte intervenga. El persaltum se puede hacer cuando en la cuestión hay una gravedad institucional. Y me parece que en este caso sobradamente la hay. Así que la Corte va a intervenir más temprano que tarde, seguramente, en alguna de todas estas medidas judiciales, ¿no?
Ahora, uno también se pregunta por aquellos que, basados en el DNU, toman determinaciones, ¿no? Porque hay anulación de leyes y una serie de circunstancias que se establecen en el DNU. ¿Qué pasa? Porque también me imagino que genera cierta incertidumbre jurídica respecto de las acciones que uno puede tomar, porque el DNU, uno podría entender, no está del todo firme.
Bueno, a ver, está bien esa pregunta. Todo lo que a partir de hoy los particulares hagan a la luz de la vigencia de este DNU va a quedar a salvo, más allá de que el DNU luego sea rechazado por el Congreso o más allá de que sea rechazado por la justicia. Es decir, si hoy usted y yo hacemos un contrato de alquiler en francos suizos a 72 años, por más que el 2 de enero la justicia lo frene o que las cámaras lo rechacen, que lo tienen que rechazar las dos cámaras en forma expresa, este contrato de alquiler va a seguir vigente.
Bien, perfecto.
Eso respecto de cualquier otra cuestión u operación que se haga a la luz de este decreto. En el día de hoy, este decreto está rigiendo como si fuera ley, exactamente, digamos, una ley. Así es.
Perfecto. Ese punto es muy importante, doctor, porque, bueno, a mí me generaba dudas, ¿no? ¿Qué pasa? Porque, claro. Está vigente, pero está cuestionado también. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hago en ese, claro, en ese caso, ¿no?
Está bien. Para que quede claro, un rechazo del DNU va a significar, un rechazo por parte del Congreso del DNU, va a significar un rechazo desde el momento en el que se lo rechaza hacia adelante, no hacia atrás.
Perfecto. Doctor, ha sido muy amable por este tiempo con Radio Nacional Mendoza Quino.
Bueno, no hay por qué. Muchas gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Félix Lonigro, abogado constitucionalista, analizando entonces el decreto de necesidad de urgencia emitido por el Gobierno Nacional, por el presidente Javier Milei, que entró en vigencia en la jornada de hoy, está vigente.